Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
¿Quién es token datame en guangnaname, ichpocame, telpocame, o quichpilme, siguapilme, guanoche, tentechcaquim, panigüe, escateposlatoli, lenigüe, itlamachitiancali, tocan Universidad Nacional Autónoma de México, todo juantillo alpaquim, papanican, timitzelian, panito chantlen, titocaltisquen, xochicóscatl, collar de flores, nama, timosanilosen, iguanse, tohuampotle, notlastoa, se, tenantlastoli, tlenhualanopa, tlen ki piquito caltian chapas iguan ya timosanilosen anatsuyep. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, todos, todas, aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México? Nosotros muy felices de recibirles en esta casa, la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, muy felices. Hoy vamos a platicar con una compañera de allá, del estado de Chiapas. Ella se dedica a hacer cine y estamos muy contentos porque en el pasado Festival de Cine de Morelia su documental se ganó un premio muy importante. Pero antes de que otra cosa ocurra, antes de ir con Ana Tsuye, vamos a ir a nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos con nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicóscatl. Tonalámatl, o la ignota efeméride.
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Fue declarado un día de las Naciones Unidas en 1999 para aumentar la conciencia pública y decir no a la violencia contra la mujer. 27 de noviembre de 1911. El presidente de México, Francisco I. Madero, decreta el supremo mandato de no reelección, con el que se prohíbe la reelección del presidente de la República y los gobernadores de los estados. 28 de noviembre de 1911. Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala, el cual reivindica los derechos de los campesinos. Su lema fue Tierra y Libertad. 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, proclamado en 1977 por la Organización de las Naciones Unidas para mostrar su solidaridad coordinando exposiciones sobre los derechos de los palestinos y otros eventos culturales. Xochicóscatl.
Y como ya les decía, está con nosotros Ana Tsuyet, originaria de la comunidad de Naranjatic Alto del municipio de Chenaló, Chiapas. Es comunicóloga intercultural, traductora y cineasta integrante de Cine Bolonchón, un espacio de exhibición en Chenaló, directora y coproductora de su ópera prima Licham Morí. Su primera colaboración fue en el Sistema Chapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía en el programa Palabra en Flor. Está haciendo la producción en línea para el largometraje Rioche, Palabra Florida, dirigida por María Sohop, e hizo la producción en línea del cortometraje documental Conoce, Cría y Baila en el 2021. Produjo y dirigió los cortos documentales de Construcción Orgánica y Andares en la Infancia. En el año 2018 produjo también un corto documental Guardianes de la Tierra, de la ONG cultural Survival. En 2024, coordinadora de comunicación en las Américas de la ONG Trickle Up 2022-2023, una organización enfocada al empoderamiento de las mujeres indígenas a través de la inclusión financiera, traductora para la ONG Trápaga, enfocado para los migrantes de Estados Unidos 2023 hasta la fecha. El documental este que les decía que acaba de ser galardonado con el premio Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano durante el pasado Festival de Cine de Morelia. Licham es la historia de tres mujeres tzotziles que luchan por superar diversas violencias patriarcales para lograr su autonomía económica y procurar una vida de mayores esperanzas para sus hijas e hijos. La película teje las historias de Juana, Margarita y Faustina, mujeres de diferentes generaciones que comparten un pasado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y un presente. Cada mujer narra su vida marcada por sueños truncados, violencias, duelos, sus luchas constantes por sus derechos. Las vemos con mucha fortaleza y firmeza, con la conciencia despierta y experiencia viva de sus derechos y autonomía. Ana Tsuyet, ¿cómo estás?
Hola, maestro Mardonio, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy muy feliz. Liu Yoshukta Kotolik, Viniketik, Antsetik, Tsebetik, Juntutam, Junmetak, Bochuchayik, Batel. Kayeskutik, pues Kolabalik, Ichospatu Bilabontonik. Pues bueno, saludo desde mi lengua tzotzil, que es mi lengua materna. Estoy muy feliz por estar en este espacio para compartir un poco de la película, un poco del premio y también mi qué hacer en el mundo cinematográfico y también en los medios de comunicación y traducción como mujer tzotzil.
Me encanta, para la gente que lo está escuchando aquí, en Xochicóscatl, Collar de Flores, bueno, le queremos decir que estamos muy orgullosos, todo el equipo, de que estén ocurriendo cosas tan hermosas en un contexto, en un entorno tan difícil como es el entorno chiapaneco de estos días. Ya hemos dado cuenta aquí de la ola de violencia que azota Chiapas y es muy bonito en algún momento poder encontrar un poco de remanso y encontrar en la cinematografía motivos de orgullo desde Chiapas, y Ana Tsuyet es la encargada de darnos esta felicidad. Vamos a empezar ahora sí que Ana Tsuyet por el principio, ¿te parece?
Sí, me parece, bueno.
A ver, cuéntanos de dónde eres, qué lengua hablas y cómo nace tu amor por el cine, por contar historias a través de la lente.
Ok, yo soy Ana Tsuyep como nombre artístico. Tsuyep es el linaje de mi familia de Naranjatic, Alto, de municipio Chenaló, Chiapas, donde soy originaria. Soy mujer tzotzil. Pues en la película, pues de alguna forma está ahí inmerso mi experiencia desde la niñez, también desde el contexto. Chiapas, como justo mencionaste, está sacudido de olas de violencias que se ha vivido a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces también justo el contexto histórico del movimiento zapatista sacudió mi postura como mujer tzotzil, mi postura como mujer de pueblos originarios, y me encontré con los medios audiovisuales y el cine como herramienta para transmitir todas estas vivencias, todos estos temas sociales, culturales, que aún falta mucho que hablar, ¿no? Y entonces fue ahí donde desde muy pequeña, pues yo tuve la cercanía de las cámaras, pero en ese tiempo yo era la retratada, porque mis papás pertenecían a la organización zapatista y en la comunidad Naranjatic Alto se formó un campamento de desplazados donde empezaron a llegar personas externas, extranjeras, activistas, a impartir talleres, tanto de pintura, música, obras de teatro, y entonces yo crecí involucrada en eso, ¿no? Y entonces, pero en el punto donde ya tomé una decisión de quiero dedicarme al cine o hacer documentales o hacer video, fue cuando ya tenía 17 años, estaba ya en la preparatoria, en un punto donde ya estaba en un proceso de toma de decisión qué carrera estudiar, quizás por golpes o sea, la misma vida, se me apareció en una plataforma un documental que habla del mismo contexto que está sucediendo acá en Chiapas, de el masacre de Acteal, que se llama 10 años de impunidad y cuántos años más. Y fue ahí donde me marcó muchísimo la película, porque justo la película es hecho por un tzotzil donde denuncia toda esta impunidad, donde denuncia el masacre de Acteal y toda la situación que se atravesó desde 94 hasta esa fecha que se hizo la película, ¿no? Y entonces fue ahí donde tomé la decisión y empecé a buscar escuelas. Sin embargo, acá en Chiapas, pues no hay escuela de cine, ¿no? Y lo más cercano era estudiar comunicación, ¿no? Y acá en Chiapas hay escuela de ciencias de la comunicación y comunicación intercultural, ¿no? Y entonces quizás el mismo, misma vida o el universo, pues me empujó hacia una escuela intercultural donde ahí descubro otras herramientas de investigación, de trabajar, reflexionar también de mi propia identidad, de mi lengua. Y fue más allá de grabar un video, de hacer un documental, ¿no? Y entonces, antes de estudiar, dedicarme al cine de lleno, pues estudié comunicación intercultural, fue mi primera carrera, ¿no? Y entonces, y desde ahí como que estaba desde la búsqueda de una formación para hacer documental, ¿no? Y ya después de adquirir herramienta, de hecho yo tuve la fortuna de estar en intercambio de Estado de México, en la escuela de UIM también, escuela intercultural, donde entré de llenos en las prácticas audiovisuales, desde clases de guión para documental, para ficción, prácticas de animación, de ficción, de documental, pero yo seguía persiguiendo un sueño de hacer documental, ¿no? Y después de ahí comienzo, o sea, mi trayectoria después de la universidad, estuve ya más como que consciente de lo que yo quería, de hacer un documental, pero enfocado en temas de mujeres, porque en el cine, pues ha tenido un proceso histórico también, donde nosotros, los pueblos originarios, éramos como sujetos de estudios, objetos de estudios, donde en la antropología visual, pues éramos investigados porque éramos considerados, y quizás de alguna forma todavía en el mundo industrial cinematográfico, seguimos considerados de los pueblos originarios las personas no civilizadas, exóticas, violentas, bárbaros, y tenía una carga de racismo y clasismo todo, ¿no? Y entonces fue ahí como que yo también ya desde ahí empiezo a cuestionar que también el proceso del cine, donde somos retratados de una persona externa desde un punto de vista académica, y luego pasó del cine indigenismo, donde es retratado, somos retratados como un espectáculo, ¿no? Y entonces pasa otro proceso donde ya nos retratan de manera muy folclórica, ¿no? Y entonces que la cultura, lo bonito, lo bueno, lo exótico, lo folclórico, la fiesta, el chamanismo y todo ese proceso, ¿no? Y entonces, y ya llega un proceso, hablando en Chiapas, que justo en el levantamiento de zapatismo en 94, donde la misma comunidad, la misma, los mismos habitantes empiezan a tomar la cámara, la grabadora, como una herramienta de comunicación, como una herramienta de denuncia, ¿no? Y entonces, pero ahí empieza el cine también acá en Chiapas, y tuvo mucha influencia el levantamiento del zapatista, ¿no? De tomar estas herramientas, pero el cine, o sea, para el mundo exterior, así como en espacios como festivales, plataformas, se entendía también que el cine indígena, hecho por indígenas, pues es una película mal hecha, una película casera, una película que solo habla de sus fiestas, porque solo saben hablar de esos temas, y que no tiene postproducción, ¿no? Sin embargo, se está rompiendo todo esto, ¿no? Porque acá en cine, en Chiapas, si hablamos del cine en Chiapas, pues no solo está hablando de sus fiestas, de sus tradiciones, estamos tocando temas universales. Sobre todo estamos en un país llenos de violencias, y hablando de Chiapas, llena de violencias, olas tras olas de violencias, ¿no? Y entonces, y no tiene fin, pero hay temas que no se abarca, no se cuestiona, como un tema social, que es tema universidad, que es el patriarcado, el machismo, ¿no? Y entonces, ya fue ahí donde decidí trabajar este tema de la película de Lichan.
Es interesante la historia que nos platicas a Aratsuyev, porque justamente creo que una de las cosas que ha permeado, digamos, la visión del no indígena en México es justamente, me parece, la contribución que ha hecho. Yo siempre digo que los medios de comunicación y el cine, en particular el cine de la época de oro del cine mexicano, ha creado un estereotipo. Y ese estereotipo es la forma en que mucha gente de México piensa que somos los pueblos originarios de aquí. ¿Qué importancia tiene Anatsuyev, cineasta de Chiapas, Tzotzil? ¿Qué importancia tiene que haya miradas como la tuya, que no son miradas ajenas, que no son miradas desde el exterior, sino que son miradas internas y que pueden en algún sentido reflejar con verdad las realidades de nuestras comunidades, en este caso, una realidad tan compleja como la de Chiapas? que me parece la cuna, digamos, de una nueva percepción de cómo ser integrante de un pueblo originario de este país, con otra suerte de dignificación, obviamente con muchas deudas todavía, pero sin duda me parece que Chiapas puso el ejemplo con su ya basta con los zapatistas de 1994. ¿Qué significa una mirada como la tuya, como la de ustedes? Porque veo que es un movimiento importante que está ocurriendo en Chiapas para contar las historias propias, Ana.
Bueno, creo que las nuevas generaciones encontramos una herramienta para luchar, para visibilizar nuestra voz, ¿no? Porque mis abuelas, mi mamá, otras generaciones les tocó luchar con pasamontaña, quizás una parte de la familia luchó con el arma donde se derramó mucha sangre, ¿no? Y en nuestro caso, pues encontramos esta herramienta como la cámara, como el cine, de visibilizar nuestra voz, ¿no? Pero hacer ya desde una postura también quizás política de generar estas incidencias en diversos espacios en el mundo cinematográfico, llevando y apostándole en nuestra narrativa, nuestra filosofía, nuestra lingüística, nuestra música y nuestro arte, ¿no? Y entonces, porque, bueno, si el cine, pues, o sea, una receta del cine, pues es una idea occidental donde cómo se debe narrar, cómo se debe retratar, que es algo muy exótico, vayamos en una toma muy cerrada, ¿no? Donde realmente éramos retratados de manera con muy despectiva, donde no nos sentimos retratadas, representadas. Se ha hecho un montón de justo que platicas del cine mexicana en la época del oro, donde se retrata mucho el campo, pero cómo es el comportamiento de una mujer, el comportamiento de un hombre indígena, ¿no? Y realmente no nos sentimos retratados ni identificados, ¿no? Pero ya en este punto de hacer, tomar estas herramientas y narrar desde nuestra perspectiva, desde nuestro mirar, en nuestra cotidianidad, donde realmente, porque muchas veces lo que sucedía era generalizar las cosas, ¿no? Y en este caso, tomar las herramientas y también usar este cine como una lucha de romper con todos estos estereotipos y mostrar nuestra narrativa y llevar a competencias, pues realmente sí es muy importante también para nosotros, como y también de saber aprender a nombrar las cosas, porque yo no soy indígena, yo soy maya tzotzil, por ejemplo, yo hago cine tzotzil, ¿no? Y empezar a cuestionar todos esos términos también desde nuestro cine, ¿no? Y para mí es muy importante ir ya, o sea, ya basta, ¿no? Nombremos las cosas como tal y no como se había nombrado antes.
Pues sin duda una gran oportunidad para renombrar al mundo, Ana Tsuyep. Una gran oportunidad para buscar nuevas nomenclaturas, para nombrarnos, para encontrarnos. Sin duda el cine y el arte en general aporta una visión distinta, dota de herramientas al ser humano para verse a sí mismo y ver al mundo de una forma distinta. Estamos platicando con Ana Tsuyep, como ya usted nos está escuchando aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores, comprenderá, querido, querida Radio Escucha, fue galardonada con el Ojo a Mejor Largometraje Documental Mexicano durante la última edición del Festival Internacional del Cine de Morelia con Lee Cham, de la historia de tres mujeres que comparten un pasado zapatista. Y qué maravilla encontrar en Ana Tsuyep una posibilidad de encontrar o de ver muchas décadas después que a algunos les tocará empuñar un rifle, quizá de madera, como fue en esos momentos, y a otros empuñar la cámara, y además que esta cámara esté rindiendo frutos para la visibilización de los pueblos Maya Tzotziles. Estamos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores. Vamos con nuestra sección destinada a develarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlahtolcuepa.
Xochicóscatl.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o la palabra de la semana.
Leonoki.
Esta es una expresión proveniente del idioma mayo o yoremnoki, que se utiliza para referirse a aquella acción que consiste en comunicarse con una divinidad, en este caso con la naturaleza, a través de oraciones religiosas y ciertos ritos a manera de petición o simplemente en forma de agradecimiento. Hablamos de rezar. El vocablo
Leonoki
es un verbo que proviene de la familia lingüística Yutunagua y pertenece a la agrupación lingüística mayo o yorem. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua mayo se habla en 12 municipios al sur de Sonora y en 4 al norte de Sinaloa. No tiene variantes lingüísticas y cuenta con 42.601 hablantes mayores de 3 años.
Xochicóscatl.
Pluriversos PUIC, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
¿Cómo no dependemos de la tecnología? Cuando la tecnología nos hace dependientes, ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos.
Para muchas comunidades originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema, nos habla Kiado Cruz, de la Asociación Civil Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO.
Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en zapoteco, en mije, en náhuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir. En las comunidades lo vemos pocas veces. Todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay despierta intereses en los jóvenes, o hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? Cuando creamos una organización de café en los 80s, en ese tiempo era muy útil, ¿no? Crear una infraestructura en ese sentido. Ahora lo que necesitamos es una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar este mecanismo.
El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria, introducido por la vía campesina en el año 1996, que se plantea principalmente la interrogante: ¿quién produce y quién mantiene las tecnologías que necesitamos?
Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1.500 pesos para tener 6 megas de internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una internet en tu casa tienes que pagar 3.000 pesos vía los proveedores de internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos, no sé cuántos megas, ¿no? ¿Por qué los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más usufructuar el internet que cuando al final de cuentas es una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? Decir, para que no me cobren 800 pesos de internet, pues mejor pongo mi internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los centros urbanos.
La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos, pues en la actualidad la comunidad de Talía de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar, el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
Xochicóscatl.
Y seguimos aquí con Ana Tsuyep, originaria de Naranjatic, del municipio de Chenaló, Chiapas, cineasta, ganadora del premio Ojo a Mejor Largometraje Documental, con Licham. Vamos ahora, Ana, con Licham. ¿Qué es Licham, o Morí en español? ¿De qué va tu película, esta película? Ojo, estimado, estimada radioescucha, hay un documental que cuando usted lo vea, la vea en cartelera, no dude en ir a verla para que usted pueda encontrarse con otra realidad de un pueblo perteneciente a México, del sureste mexicano, que nombra al mundo en maya tzotzil. Platícanos de tu película, Ana.
Ok, Licham significa morí, pues Licham está en tzotzil. Esta película es el renacer de tres mujeres tzotziles que atravesaron violencias patriarcales en diferentes etapas de su vida, y donde cuestiona también los usos y costumbres, y donde muestra que pone en desventaja la vida del hecho de nacer mujer. Y en esta película no solo se limita en hablar de las violencias donde las mujeres pierden sus embarazos por explotación del trabajo y otras violencias, ¿no? Sino que muestra también esta valentía, esta lucha de las mujeres, donde genera una esperanza para nuevas generaciones, ¿no? En este caso, las tres mujeres son mujeres tzotziles, una de ellas es mi mamá, y las tres mujeres comparten un pasado en el zapatismo donde conocen sus derechos, y es ahí donde las tres mujeres empiezan a tomar fuerza y a defender sus derechos, rompiendo también con estos estereotipos culturales y también luchando contra los usos y costumbres donde le limita los derechos o le violenta los derechos a las mujeres, ¿no? En este caso, mi mamá y Juana y Faustina, que son las personajes, defienden sus derechos a la tierra, ¿no? Porque en los usos y costumbres acá en los tzotziles marca que si naces mujer, pues no tienes derecho a ejercer herencias o tierras, ¿no? Porque una mujer está para casarse, está para tener hijos, está para atender el marido, el familiar del marido, o todos los hombres en la casa, y dar hijos varones, ¿no? Y entonces, y en este caso, pues, la película cuestiona los mismos usos y costumbres o todo estas violencias patriarcales, ¿no? Sin embargo, no solo se queda en un papel de víctima, víctimas a las mujeres, porque esta película, cuando yo empecé a trabajar, lo que yo no quería es que las personajes quedaran en un papel de víctimas, ¿no? Y sino que estas mujeres que a pesar de las adversidades que atravesaron, deciden florecer a través del trabajo. En este caso, en la zona donde están, se dedican en la producción de café, ¿no? Y pues es ahí donde las mujeres, tanto en su cotidianidad, tanto en la historia, pues se narra desde en la etapa de la niñez, adolescencia, vida adulta y vida presente, y todo lo que atravesaron, ¿no? Y entonces, pues esta película no solo te habla de las violencias, sino que las mismas protagonistas te invitan hasta en cada rincón de su casa, hasta en su fogón, te muestra la cotidianidad de las mujeres, el trabajo de las mujeres que tampoco se ha valorizado, se ha visibilizado el trabajo de las mujeres o el trabajo en general en el campo, ¿no? Y pues esta historia, pues son tres mujeres, es un coral, es una película de coral donde se va complementando cada etapas de vida que comparten, pero algo también muy importante en esta película es donde muestra el impacto que tuvo hacia la vida de las comunidades en diferentes territorios cuando llega el zapatismo, ¿no? El impacto que generó y también cómo se construyó y se fue, reconstruyó y deconstruyó también la mentalidad desde una comunidad, ¿no? De hablar de los derechos de las mujeres, la equidad de género, igualdad entre hombres y mujeres. Y dentro de la misma película, pues son tres personajes que una de ellas que es Juana, donde muestra, es una mujer que jefa de familias con puras mujeres, ¿no? Y entonces propietaria de su café y de su trabajo. Y mi mamá, pues es madre, ama de casa, propietaria y otra que es la más joven, porque cada mujeres se llevan casi 20 años cada una, ¿no? Y entonces ella tiene una vida y cada personaje comparte su experiencia desde la situación y condición que están. Ella está luchando por su derecho también, pero muestra también la realidad que no todo es color de rosa, ¿no? Ella está ejerciendo un trabajo de jornalera porque ella no logró su derecho a la herencia, ¿no? A las tierras, ¿no? Pero justo esta película es una película de inspiración porque, bueno, una del fruto de las luchas, pues soy yo, ¿no? De mi mamá, ¿no? Pero también muestra esta esperanza para nuevas generaciones que sigue, ¿no? Y entonces, y pues esta película, pues es una película donde cuestiona, reflexiona e inspira para, no solo para la comunidad indígena o de pueblos originarios o para mujeres tzotziles o para mujeres, sino que es una película donde se acude a nivel social, a nivel universal, porque es un tema el patriarcado, ¿no? Por ejemplo, una parte de la vida de ellas que pierden sus embarazos, ¿no? Y entonces, y por eso el título de la película Licham, que significa morí, es un verbo en pasado, porque muchas veces en alguna etapa de nuestra vida morimos, pero ¿quién se atreve a decir morí? Muchas veces lo que escuchamos o en el verbo morir es murió. Cuando escuchamos el feminicidio, murió. O cuando alguien murió, pero en alguna etapa de nuestra vida, morimos. Sobre todo nosotras las mujeres morimos por dar vida, ¿no? Y entonces, y es algo, son temas que no se ha cuestionado a nivel general, ¿no? Y esta película es lo que cuestiona de la vida misma.
¿Qué tan complejo, Ana Sujet, qué tan complejo es hablar en algún sentido de ti misma en un documental? Entiendo que Margarita es tu madre y un poco la génesis tuya, una figura importante para ti. ¿Qué tan complejo se vuelve, Ana Sujet, hablar de ti
Sí, o sea, tiene sus retos hablar de ti mismo, hablar de una historia tan íntima, tan fuerte, donde se está acabando un pasado, donde se está sacudiendo las prácticas machistas a nivel familiar, a nivel comunitaria, a nivel cultural. Fue muy, muy fuerte para mí tocar este tema. Para trabajar ese tema tuve que recorrer en mi mismo recorrido como realizadora, en trabajar en la televisión de Palabra en Flor, hablar de las mujeres destacadas en diferentes ámbitos, pues es bonito, ¿no? Y pues después de ahí empecé a trabajar con ONGs nacionales, internacionales, donde hablaba, mi enfoque siempre había sido de temas de género, historias de vida de mujeres, pero no es lo mismo escuchar la historia de una mujer maya de Yucatán, de Campeche o de Oaxaca o de Guatemala, porque tuve recorridos antes de llegar a hacer una película familiar, película muy íntima. Sí fue un reto, sobre todo que yo también fui la editora de la misma película, ¿no? Sí, fue un proceso también de sanación, pero también fue una responsabilidad muy grande para mí como hija, como mujer tzotzil, como parte de la comunidad, y también cómo pones a tu misma identidad y cultura, porque acá no se trata de satanizar o de hablar mal de los hombres de mi comunidad, sino que porque el machismo, el patriarcado, se vive en diferentes partes del mundo. Lo vivo desde en el contexto, desde en el ámbito donde estoy rodeada también, ¿no? Donde, porque hay un punto donde yo ya escuchaba en la academia, ¿no? De, ay, es que los hombres de las comunidades, como son alfabetos, no tienen educación, son bien violentos, machistas, satanizando a los hombres, ¿no? Pero no, hablemos de un tema universal, porque el machismo, o sea, la educación, por muy doctorado que tengas, no te quita lo machista, ¿no? Y en este caso fue una responsabilidad y también hablar de un tema donde vas contra la marea también, ¿no?
Claro.
Y entonces desde que, o sea, en diferentes procesos, desde en el desarrollo del documental, producción, postproducción, yo enfrenté también unas violencias machistas de en donde un editor no estaba de acuerdo por qué quiero hablar de este tema, pues bye, hago, yo edito entonces, ¿no? Y entonces desde la comunidad, cuando comencé el rodaje por primera vez, alguien de la comunidad que no ejerce una carrera común, que es ser maestra, educadora en comunidades, ¿no? Y llegar con un crew dirigiendo, produciendo y trabajando con mujeres, porque en mi propia comunidad también se me cuestionó, ¿por qué estás grabando a las mujeres? Ni te van a saber contar nada si vas a hablar algo de campo, me decían, ¿no? Desde ahí se estaba viviendo las violencias machistas, ¿no? Y entonces también desde cómo presentas tu carpeta en este mundo cinematográfico donde hablas de la realidad donde incomoda, ¿no? Y entonces sí fue un reto también, no solo el hecho de hablar de una historia muy íntima. Acá en la película no se señala un antagonista. En las tres personajes no se señala ningún nombrar este es el antagonista de mis sufrimientos, ¿no? Sino que de las tres historias cuestiona las prácticas machistas, violencias patriarcales, ¿no? Y entonces, y claro, pues incomoda a muchos.
Fíjate que me gusta mucho la diferenciación que haces, Ana Sujet, con respecto de hablar de la violencia heteronormada, patriarcal, porque mucha gente las intenta situar solo en nuestras poblaciones, ¿no? Cuando el machismo y la violencia patriarcal, pues está extendida en todo el mundo y ha sido un impedimento terrible para el empoderamiento femenino. Me parece muy, muy, muy justo y muy bien tratado, Ana.
Sí, pues es que hablar de tema de género, temas de machismo, del patriarcado, pues es un tema muy delicado también, ¿no? Y para, creo que también para hablar así con mucha seguridad, pues en la misma película, porque cuando comencé la película estaba con otro título y ya cuando atravesé procesos de violencias muy fuertes también, viviendo ya en propia carne, ahí sí ya uno empieza a entender dónde nace el machismo, dónde nacen las violencias, porque algo muy cierto también que nosotros las mujeres somos machistas. Y en este caso no se trata de señalar una antagonista, ah, es que mi suegra me violentó o es que tal fulana fue culpa, sino que del, bueno, cabemos el fondo, hasta en el fondo, dónde vienen todas esas violencias, ¿no? Y entonces, pues en el contexto, pues donde estoy, pues fue, o sea, te digo que la responsabilidad fue y sigue siendo muy grande dar la cara frente al mundo ahorita, ¿no? De la vida de tres mujeres, de la historia de tres mujeres, porque también entra ahí como tu postura en el proceso del montaje, ¿no? De una decisión. Entra tu ética profesional y también tu postura como mujer tzotzil, tu postura como fiel a la lucha de tus ancestras, a tus abuelas, a tu familia, a tu comunidad, como el zapatismo, pues ahí entra mucha responsabilidad de que qué reveló, qué queda, qué no queda en el montaje, ¿no? Y entonces sí, o sea, fue un montón de responsabilidades y sigue siendo una responsabilidad de dar la cara yo de todo lo que está sucediendo también.
Pues te mandamos un abrazo, extendemos nuestra felicitación y yo nada más, estamos ya por terminar, tenemos un par de minutos. Ara Tsujep, cineasta, Tzotzil de Chiapas, ¿qué sentiste cuando te avisaron o te enteraste que tu documental se había hecho acreedor al premio Ojo del Festival de Cine de Morelia?
No me la creía y pasó como 2, 3 días para que me cayera el 20 que había obtenido, que había ganado, porque en la competencia del mundo cinematográfico, pues el cine mexicano también es muy amplia, ¿no? Y si hablamos también desde nuestro cine hecho de pueblos originarios, pues es un cine hecho con un presupuesto muy limitado, ¿no? Y entonces cuando yo me postulé al Festival de Morel, lo único que yo quería mínimo era quedarme seleccionada, ¿no? Sin aspirar a un premio. Y ya después, cuando me mandan de regreso porque quedé nominada en alguna premiación, pues seguía también, es como que, bueno, quizás alguna mención o no sé, pero algo es algo para la película, para la comunidad de realizadoras, realizadores de Chiapas, de pueblos originarios. Voy y regreso de nuevo a Morelia y fue una sorpresa tremenda cuando me nombran el ojo a mejor largometraje documental, ¿no? Y por primera vez una mujer tzotzil, chiapaneca, se gana ese premio, porque tampoco es fácil ganar ese premio, quizás, ¿no?
No.
En su ópera prima, ¿no? Y estando enfrente a una competencia que algunos de ellos fueron mis asesores, ¿no? La verdad que yo ni siquiera puse mi esperanza en ganar, pero la vida da mucha sorpresa que realmente lo estamos súper celebrando ya después de caerme el 20 lo que había logrado. Ahora sí, como que sí, lo estamos súper celebrando con el equipo, con mis personajes, porque ya les llevé el trofeo para que lo vieran. toda la comunidad chiapaneca, pues algo se está logrando, estamos avanzando. Para mí no solo es un logro personal o de la película, sino es un logro a nivel comunitario de los realizadores de pueblos originarios y también de afrodescendientes.
Pues nos quedamos con eso, Ana Tsuyep. Gracias por acompañarnos en esta misión de Xochicóscatl, Collar de Flores. Muchas gracias. Un abrazo hasta Chiapas.
Kolabalik, Takotolik, Itzospatuvila, Bontonik. Gracias, maestro.
Sigue disfrutando tu triunfo, te lo mereces, y a seguir arando en los territorios del cine, el cine hecho desde los pueblos originarios de México. Muchas gracias y nosotros nos vamos con el santísimo mito de la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tlaxcamati miac, timmelawan panchi cuelli tonati, xihcahuamá cueponimo tlachtol.
Xochicóscatl.
Santísimo mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Buenos días. Desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Murataya. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Guiri Guiri, una canción. Una investigación de Rafael Antonio Ruiz Rodríguez, Cuauhtémoc Esparza, Jesús Jáuregui y Yael Vitrán. Prematriz y matriz de audio, Héctor Villazón Espinosa. Incluida en el disco número 51, Y la música se volvió mexicana. Publicado en 2010. En segundo lugar escuchamos Malagueña Curreña. Es un son de Pinotepa, interpretado por la banda filarmónica de Yaatsachi el Bajo. Dirección Eduardo Luna Ángel. Investigación Benjamín Murataya, Dioselina Conde y Eduardo Luna Ángel. Publicado en el 2003. La grabación es de Martín Audelo Chícharo. Incluida en el disco 42, Guelaguetza, Dar y Recibir, Tradición Perenne de los Pueblos Oaxaqueños, 2004. Cerraremos el programa con Nuchita, es un son de danza, interpretado por el grupo Noesis, integrado por Celestino Garín en la guitarra eléctrica, Constantino Garín a cargo de la voz y en la guitarra y teclado eléctricos, Moisés Garín en el bajo eléctrico, y Paco Garín en la batería. La investigación de Eduardo Soto Millán, incluida en el disco número 50, En el lugar de la música, publicado en 2010. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Como parte de la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les hablaremos de un libro que nos narra sobre una de las áreas más pintorescas de la Ciudad de México, la zona lacustre de Xochimilco.
Es un lugar para pasear, para hacer compras de plantas, una especie de ejemplo vivo en nuestro presente de cómo era algún barrio de la mítica México Tenochtitlan.
Sobreviviendo a los milenios y los embates de las fuerzas modernizadoras, Xochimilco ha permanecido como una cápsula suspendida en el tiempo, en el entorno de una ciudad como las actuales.
Si nos preguntamos sobre el porqué de esto, algunas de las razones por las que esto sucede, debemos conocer un libro publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, intitulado Xochimilco de la A a la Z, de Araceli Peralta Flores.
Este libro es el resultado de varios años de investigación documental, así como de una continua participación en la dinámica cultural de Xochimilco con sus diferentes actores sociales, conformados en colectivos, asociaciones civiles y religiosas, académicos y representantes del gobierno local y federal.
Por un nivel del detalle y el gran conocimiento que caracterizan a cada voz de esta obra, se trasluce que detrás de cada una de las descripciones de esos bienes culturales y naturales existe una amplísima investigación desarrollada a lo largo de 6 años de trabajo.
Xochimilco de la A a la Z se escribió con el propósito de servir como un instrumento de consulta para un amplio público interesado en conocer la riqueza histórica y patrimonial que posee Xochimilco.
Surge como un proyecto de investigación sobre el patrimonio cultural de ese pueblo lacustre, región que, es pertinente recordar, en 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
En sus páginas, Araceli Peralta presenta una serie de conceptos, sucesos, biografías y referencias fundamentales para conocer y comprender Xochimilco en su devenir histórico.
El libro tiene la estructura de un diccionario enciclopédico, así que visitando los diversos artículos, organizados por orden alfabético, vamos respondiendo preguntas muy concretas. En la medida en que avanzamos, comienza a surgir una suerte de montaje para comprender, desde distintos horizontes, la gran riqueza cultural de Xochimilco.
Los temas abordados van desde la gastronomía, las leyendas, las especies animales, la ecología, las fiestas, los carnavales y su organización, la historia, en fin, una gran cantidad de temas que hacen de nuestra lectura una visita muy amena. Habría que decir también que el libro está profusamente ilustrado con atractivas fotografías, grabados históricos, mapas y variedad de recursos gráficos, lo que lo hace muy didáctico.
Los valores patrimoniales son atributos del patrimonio cultural de un pueblo que generan en su población sentimientos de identidad y pertenencia que lo distinguen de cualquier otro.
Xochicóscatl.
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.